Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Pues vamos a comenzar ya, queridos hermanos, la primera charla bíblica de este año 2010. De modo que bienvenidos a todos, hermanos, queridos hermanos, bendecidos, y como siempre vamos a comenzar pues pidiendo a Dios la ayuda, que nos guíe, que nos ayude en esta tarde, en este estudio que vamos a tener, en esta charla que vamos a tener. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Padre Celestial, por reunirnos una tarde más, este primer día que vamos a tener de este año 2010. Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes, que nos guíes, que nos protejas durante este año, este nuevo año que comenzamos, que nos guíes a toda la verdad, ayúdanos, Padre Celestial, a hacer tu voluntad. Porque aquí está la bendición en que hagamos, Padre, tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad, Padre Celestial. Señor, guíanos y protégenos. Ayúdanos, Padre Celestial. Líbranos de todo mal, Padre Celestial. Gracias por todo, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí. Señor, ayúdame a exponer este estudio que he recibido hace unos días, un estudio bíblico de edificación. Señor, gracias por cada uno de los bendecidos hermanos que estamos aquí. Señor, te pedimos que también protejas, que bendigas, que abras la mente de todos aquellos que vayan a escuchar esta charla bíblica, que los guíes a toda la verdad, que sea de edificación en la fe. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, como he dicho antes, el estudio que voy a compartir con vosotros, hermanos, lo recibí hace unos días por correo. Es un magnífico estudio, a mí me ha sido de mucha edificación. Bien, pues el estudio que voy a compartir se titula «Dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». El autor no sé quién es un estudio que me enviaron por correo, es anónimo. Bien, pues esta expresión de «dad pues al César lo que es del César» es una de tantas expresiones del Señor Jesús que sorprendió a aquellos que les oyeron. A estos judíos que estaban allí, pues les sorprendió muchísimo. Y aún a los que querían enredarle bajo preguntas pues capciosas y malintencionadas. Y era el turno de los herodianos. El turno de los herodianos, que era un partido político judío, era adicto al rey Herodes, a este malvado rey Herodes. Estos, a diferencia de los fariseos, como sabéis, pues defendían el asunto de dar tributo, de pagar tributo al imperio romano. Sin embargo, ambos grupos, los fariseos y los herodianos, se unieron con el único propósito de sorprender al Señor Jesús y lograr acusarle de algo. Sin duda es sorprendente, hermanos, cómo la historia revela que cuando la religión busca propósitos definidos, no escatima nada a fin de lograr sus mezquinos intereses. Realidad que podemos ver, pues, en este preciso momento en la religión actual. En la religión actual, especialmente dentro del mundo iglesiero, del sistema iglesiero, tanto católico como evangélico. Este episodio del Evangelio relata que estos herodianos, tras una máscara de hipocresía, tentaron al Señor Jesús para llevarle a declarar su posición respecto a pagar tributo al César, y de esta forma acusarle a Jesús de traidor a la ley de los hombres, o en su defecto, traidor a la ley de Dios. No obstante, hermanos, el Señor Jesús, cual Dios soberano que conocía las intenciones de los corazones de los herodianos, les respondió de una manera aguda y categórica, como vamos a ver. Lo que hizo fue desactivarles por completo el detonante diabólico que traían, quedando finalmente, hermanos, perplejos ante tan magistral y extraordinaria respuesta. Mirad, lo trascendental de la respuesta de Jesús, cuyo contenido titula, pues, este estudio bíblico que estoy compartiendo con vosotros, es que apunta a establecer el cisma y la separación necesaria entre dos temas que en esencia son diametralmente opuestos. Me estoy refiriendo a Dios y al Estado. A Dios y al Estado. Hermanos, no puede haber unión ni sociedad entre ambos caminos e intereses. Uno conduce a la perdición y el otro a la salvación. Uno es temporal y el otro es eterno. Uno proviene de la estructura humana y el otro procede desde el cielo. Mirad, ningún Estado promueve los intereses puramente divinos, ninguno. Y mezclar las peras con las manzanas es lo más nefando que puede establecerse como principio de sincretismo, y que tristemente, hermanos, es lo que la historia revela con marcas indelebles en la trayectoria de la Iglesia. Nuestro Señor Jesús, hermanos, jamás coqueteó con las autoridades como para conseguir sus objetivos. Nunca. Situación tan habitual en el sistema iglesiero evangélico actual, y obviamente también en el papista, en el católico. Desde siempre los hombres de Dios, hermanos, nunca fueron apetecidos por los gobernantes. ¿Y por qué? Pues debido a que eran considerados como cismáticos y negativos. Mira, solo basta con recordar al profeta Elías y su memorable discurso al anónimo Micaías, quien anunciaba la derrota de Acaz, como leemos en 1 Reyes, capítulo 18 y 22. Ambos siervos de Dios eran odiados por el Estado. De la misma forma, el Señor Jesús tuvo que resistir a uno de los poderes fácticos más agazapados e hipócritas que el Estado presenta, como es, hermanos, el poder religioso. El poder religioso. Si recordamos y repasamos el ministerio de Jesús, pues descubrimos que no fue el judío común, fijaos, no fue el judío común que corriente que persiguió y obstaculizó la tarea de Jesús. No fue el agricultor, no fue el ganadero, el curtidor quien se levantó en contra del Señor Jesús. ¿Quiénes fueron? Pues fueron, hermanos, fueron los religiosos que tergiversaban el mensaje de Salvador, de Jesús. Fueron los que les calumniaron, los que le calumniaron y le incitaban al pueblo a irse en contra de su ministerio. Mirad, en una ocasión vinieron algunos de los fariseos a advertir a Jesús a que huyera, porque el rey Herodes le quería matar. Era Herodes Antipas, era conocido por su astucia traicionera y por su vileza rastrera, tal como dice el historiador M. Henry. Este rey Herodes, que se levantaba como una amenaza al Señor Jesús, quien como tal, pues, le envía una misiva categórica y extremadamente aguda. Dice así el texto, vámonos a Lucas capítulo 13, verso 32. Vamos a leer Lucas 13, 32, que dice: Él les dijo, Jesús les dijo, id y decid a aquella zorra. Le llamó, fijaos que le llamó al rey Herodes, le llamó zorra, aquella zorra. He aquí hecho fuera demonios y realizo sanidades hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Pues bien, los fariseos, acostumbrados a coquetear con las autoridades romanas y de aprovechar coyunturas políticas, le dice a Jesús que huyera porque Herodes le quería matar. No obstante, la respuesta de Jesús fue una verdadera bofetada a los religiosos y un solemne insulto al político de turno. Fijaos bien. Me parecería muy extraño oír algún sermón con palabras tan fuertes y categóricas como las de nuestro Señor Jesús, y sobre todo en este tiempo de tanta dulzura y medias tintas de los predicadores iglesianos. El Señor Jesús, hermanos, nunca buscó el beneplácito de las autoridades, nunca. Además, los mismos religiosos confirmaban que el estatus, conocimiento y alta estirpe de los gobernantes y del clero jamás podrían creer en las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, si nos vamos a Juan capítulo 7, verso 48, Juan 7:48, leemos las siguientes palabras. Están hablando los fariseos y dicen los líderes religiosos: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no sabe la ley, maldita es. Es lo que decían el sistema iglesiano en esa época. Para ellos, los que seguían y creían en Jesús eran gente vulgar, sin conocimiento, y la consideraban maldita. Ellos, estos religiosos, no estimaban las palabras de Jesús y ni siquiera las analizaban, según el mismo Nicodemo dice. Vamos a leer ahí en Juan capítulo 3. Ese texto que todos conocemos, cuando Jesús le dice: os es necesario, te es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué mensaje menos apetecido, hermanos? Era el que escuchaban estos hipócritas fariseos. No existe el Jesús condescendiente ni diplomático, sino aquel cuya lengua incisiva y lacerante hablaba la verdad y solamente la verdad. A Jesús no le importaba, hermanos, congraciarse con César, con el emperador, porque su único objetivo era, como sabéis, sencillamente someterse únicamente a la voluntad de su Padre Celestial. Qué distinto, hermanos, a lo que hoy se oye como mensajes neoevangélicos en el sistema iglesiero. Hoy no se debe hablar fuerte para que nadie salga ofendido, y el mensaje debe estar recubierto con una mezcla de dulzura apetecible y diplomática, sobre texto de estrategia evangelística. Es lo que vemos en las iglesias. Cuando Jesús fue detenido, hermanos, llegó el gran momento, humanamente hablando, en que debía comparecer ante el procurador de Roma en Judea, que era Poncio Pilato en ese tiempo. En esa peculiar entrevista, como sabéis, se reveló indiscutiblemente la inocencia política del Señor Jesús frente a las acusaciones que los religiosos le hacían. Y es en ese instante cuando el Señor Jesús nos deja una tremenda enseñanza que con el tiempo, hermanos, se olvidó y que en la actualidad no es aceptada por el sistema iglesiero apóstata. Vamos a leer las palabras de Jesús. Se encuentra el pasaje en Juan 19, Juan capítulo 19, versos 10 y 11. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? Respondió Jesús: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te fuera dada de arriba. Pues como podéis ver, hermanos, frente a tan seductora oferta que el Poncio Pilato hacía, el Señor Jesús no claudicó ningún instante ante César, como para promover un consenso o un acuerdo ante aquel extremo conflicto. Por el contrario, hermanos, fijaos que la respuesta tuvo un contenido desafiante que se proyectaba como una aguda espada directo hacia el corazón del procurador romano. Juan 19, versos 10 y 11, no tendrías ninguna autoridad contra mí si no te fuera dada de arriba. Fijaos que el Señor Jesús nos legó un principio extraordinario en su incomprendida retórica frente a Poncio Pilato. Juan 18, 36, contestó Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Hermanos, no podría ser de otra forma. Jesús, como sabemos, Era el verbo de Dios, este verbo divino hecho hombre, hecho carne, y su misión, hermanos, era morir voluntariamente, y lo que en esa oportunidad estaba ocurriendo no era otra cosa sino el desarrollo de un eterno plan de salvación que estaba llegando a su máxima escena. Nada, hermanos, nada ocurrió circunstancialmente ni por arte del azar. Todo estaba desde antes planeado por el Dios Todopoderoso, que es nuestro Padre Celestial. Vamos a leer Hechos capítulo 4, versos 27 y 28. Hechos 4, 27 y 28, que dice lo siguiente. Porque verdaderamente, tanto Herodes como Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, al cual ungiste para llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo habían determinado de antemano que había de ser hecho. Mirad, hermanos, lamentablemente la iglesia actual ha reformado los discursos del Señor Jesús, del Maestro, y ha tomado unas tijeras mágicas para recortar estos pasajes conflictivos. Además que han desarrollado una habilidad sorprendente con la lija para rebajar aquellas aristas sobresalientes y cortantes que el hombre no quiere oír ni hablar. Nos parecería, hermanos, extraño escuchar a algún predicador actual del sistema iglesiero que sea fiel al mensaje de Cristo y, como dijo el apóstol Pablo, publicar el tremendo «Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios». ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Estas palabras de Pablo que podemos leer en Gálatas capítulo 1, verso 10. Mirad, hermanos, nadie podría negar un hecho histórico que confirma que los mejores y más gloriosos momentos de la iglesia del Señor Jesús fueron los tiempos de persecución y de clandestinidad. Desde que el Señor Jesús establece la iglesia con la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, los hermanos comenzaron una dura lucha de persecución por parte del poder religioso y más tarde por el poder político. La fuerte convicción de la fiel esposa del Cordero, de la iglesia, jamás menguó y jamás cambió su fidelidad a Cristo para congraciarse con los poderosos de este mundo. Nunca. Mirad, las consecuencias de tan fiel actitud y amor a su Señor, lo que hacía la iglesia en los primeros siglos, le costó, ¿qué es lo que le costó a la iglesia, a los verdaderos cristianos de los primeros siglos? Pues le costó sufrimiento, persecución y muerte. Esteban, por ejemplo, fue apedreado por el delito, entre comillas, de predicar a Cristo. Lo mismo le ocurrió a Jacobo tiempo después. Los apóstoles son azotados en cárceles y puestos en instrumentos de torturas por las inaceptables fechorías, entre comillas, de anunciar todo el consejo de Dios, es decir, el mensaje de Cristo, el Evangelio de Cristo. Todo el tiempo, hermanos, en que la iglesia permaneció reuniéndose en forma ilegal entre las catacumbas y las cloacas de la ciudad de Roma, la fidelidad a Cristo y su palabra eran la columna que sostenía a este pueblo espiritual, cuyo único sustento era la oración y la bendita esperanza en el futuro regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuán distinto, hermanos, es el escenario de hoy en día en el sistema iglesiero. Ahora la iglesia ha vendido su imagen al Estado y al mundo bajo el pretexto de evangelizar. Hoy se nos ha olvidado que la iglesia de Cristo siempre fue ilegal, y que todo cambió para mal, fijaos bien, el día en que la iglesia se buscó la aprobación del César, es decir, del Estado, y su reconocimiento como institución religiosa. Y esto ocurrió cuando la iglesia, hermanos, se casó con el Estado. Como vamos a ver, el glorioso momento de la iglesia llegó a su fin cuando ésta deseó legalizarse. Bajo esta premisa, la persecución terminaría y con el apoyo del Estado se podría realizar una expansión evangelizadora sin precedentes. El emperador Constantino, en el siglo IV, bajo el pretexto de haberse convertido a Cristo, declaró, fijaos, declaró el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Los altos personeros y directores de la Iglesia, ¿qué lo que hicieron? Pues sencillamente accedieron a tal noble oferta que el Estado, que el emperador les estaba haciendo. ¿Qué es lo que hizo la Iglesia? ¿Qué es lo que hizo el sistema iglesiero? Pues sencillamente contraer matrimonio con César, con el emperador, y olvidó su desposorio, su unión con el Señor Jesús, con el Cordero. Es el triste periodo de la Iglesia de Pérgamo, hermanos, que no en vano lleva aquel nombre que justamente significa casamiento, lo que significa la palabra Pérgamo. Como leemos en Apocalipsis 2:13, que dice así: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Es el mensaje de Jesús a la iglesia de Pérgamo. El extraordinario ejemplo y noble huella que la iglesia de Esmirna había dejado en tiempos de persecución y de constante tribulación era, hermanos, opacado por Pérgamo, quien obtiene la personalidad jurídica. La iglesia obtiene personalidad jurídica en esa época. No obstante, nuestro bendito Salvador, el Señor Jesús, siempre reservó un remanente fiel que se mantuvo lejos del Estado. Lejos del Estado. En otras palabras, comenzaban los tiempos en que la iglesia moraba donde estaba el trono de Satanás. Se considera que el periodo de la iglesia de Pérgamo se sitúa a comienzos del siglo IV. El emperador Constantino el Grande era en esa época el César de Roma. Era el César de Roma quien, con sus pretensiones cesaropapistas, es decir, iglesia-estado, consiguió que de una manera intensa, de una intensa persecución, con una gran persecución contra los cristianos, se estableciera un supremo favor. Y ello hasta el punto en que se veía el mismo emperador de Roma presidiendo los concilios de la iglesia, como así ocurrió en el concilio de Nicea en el año 325, donde fue presidido por el emperador romano Constantino. Leemos en Apocalipsis capítulo 2, versos 6 y 15. Apocalipsis 2, 6 y 15, que dice así: pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Pues bien, al leer estos pasajes del Apocalipsis, la pregunta que nos hacemos es: ¿cuál es la obra de los nicolaitas que tanto aborrece Dios? ¿A qué se está refiriendo? Pues bien, hay algunos tratados que intentan sugerir que los nicolaitas eran una secta que estaba invadiendo a las iglesias cristianas con costumbres antinomianas, es decir, contrarias a la ley de Dios, y que profesaban el libertinaje. No obstante, hermanos, muchos tratados históricos y responsables que han abordado este tema descartan tal aseveración. Mirad, para entender la obra de los nicolaitas, es necesario en primer lugar definir el origen de la palabra. Nicolaita proviene del griego Nico, que significa dominio o conquista sobre los otros, y también de la palabra laos, que significa pueblo, gente común, seglar, laico. De ahí pues podemos analizar la composición Nicolaos, que viene a ser algo así como dominio sobre el pueblo. Dominio sobre el pueblo. En segundo lugar, es importante considerar el mensaje a las siete iglesias de Asia Menor, detallado en el libro del Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Históricamente, se ha interpretado que el mensaje a las siete iglesias denota el estado espiritual que ha vivido la iglesia a través de la historia, desde los apóstoles hasta la venida futura del Señor Jesús. La mención de los nicolaitas, Dios, fijaos que la hace en dos iglesias, en la iglesia de Pérgamo y en la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso y la iglesia de Pérgamo. En el caso de Éfeso, es un reconocimiento al rechazo de la obra de los nicolaitas, pero en el mensaje a la iglesia de Pérgamo, es una dura reprensión a acoger la doctrina de los nicolaitas. Esto nos permite inferir que en esa iglesia se había consolidado aquella corriente de pensamiento nicolaita. ¿Cuál es la obra o doctrina de los Nicolaitas? La carta a Éfeso representa el inicio de la Iglesia desde el día de Pentecostés, mientras que la carta a Pérgamo nos muestra la decadencia espiritual de la Iglesia. Éfeso es una palabra que significa deseada, pero Pérgamo significa casamiento, significa casamiento. La deseada iglesia de Cristo, hermanos, había decaído hasta llegar al punto de olvidar su compromiso con su Señor y definitivamente contraer matrimonio con otro, con otro. La pregunta que brota inevitablemente es, ¿con quién se casó la iglesia de Pérgamo? ¿Con quién? Pues para responder esta pregunta es imprescindible considerar lo que el Señor Jesús le dice a esta iglesia. Vamos a Apocalipsis 2:13, que dice así: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Mirad, la Biblia es sumamente clara en precisarnos que el trono de Satanás no está en el cielo ni en el infierno, sino que está en el mundo. El dominio de Satanás, el reinado de Satanás es sobre este planeta, sobre este mundo. Aunque las huestes espirituales de maldad están en los lugares celestiales, como leemos en Efesios capítulo 6, el dominio de Satanás, el trono de Satanás, está en este mundo. Ejerce su poder, ejerce su autoridad, su dominio sobre este mundo. Esto que quede claro. Vamos a leer las siguientes palabras de Jesús que están en Juan capítulo 14, verso 30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Pues bien, considerando esto, ya podemos saber, hermanos, con quién se casó la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia no considera que debe estar alejada del mundo y a salir de él. Esta iglesia mora en el mundo y mora además donde está el trono del mismísimo diablo, el trono de Satanás. Pérgamo tipifica el compromiso que la iglesia asumió con el Estado y con el mundo. Las convicciones se habían echado por tierra, pues sencillamente a fin de agradar al mundo por sobre los mandatos del Señor Jesús. Muchos ubican el periodo de esta iglesia de Pérgamo aproximadamente por el año 320 después de Cristo, en pleno gobierno del emperador Constantino, quien por primera vez pues institucionalizó el concepto de cesaropapismo, es decir, la presencia de un líder político y religioso que en la actualidad se conoce como pontífice romano, es decir, como papa. La obra y doctrina de los nicolaitas pues consistió sencillamente en jerarquizar a la iglesia, destruyendo el armazón horizontal para levantar un armazón piramidal. Esa es la obra y doctrina que tanto aborrece el Señor Jesús. Y así, hermanos, es como nació el clero, el clero, la palabra griega nico, y el laicado, de la palabra griega laos, nicolaos, los nicolaitas. Es decir, una casta clerical con privilegios especiales, un fuerte vínculo con el César, con el emperador, y un evidente dominio sobre el resto del pueblo, es decir, sobre el resto de los laicos. Los nicolaitas comenzaron a dividir al pueblo de Dios en dos grupos: los clérigos, que eran personas entre comillas apartadas, doctas, espirituales y con privilegios, y los laicos, que correspondían al resto del pueblo. Y desde aquel tiempo pues comienza esa estructura piramidal dentro del sistema iglesiero, aún no teniendo asidero en las Sagradas Escrituras. La sencillez de la iglesia, hermanos, se vio paulatinamente reemplazada por una institución organizada con jerarquías y con moldes seculares y paganos extraídos del romanismo. En otras palabras, era el nacimiento de la Iglesia Católica Romana. Desde siempre, hermanos, la organización del hombre ha buscado una estructura piramidal. Desde siempre. Recordemos, por ejemplo, la experiencia de la Torre de Babel, que podemos leer en Génesis capítulo 11, o el de la misma solicitud del pueblo en el tiempo de Samuel, cuando se revela un desprecio por la teocracia y un anhelo por la monarquía según el molde humano. Mira, la jerarquía es un mal enquistado en el corazón del hombre. Es un molde conforme a la naturaleza pecaminosa. Así lo revela la necia solicitud de la madre de los hijos de Zebedeo, como leemos en Mateo capítulo 20, versos 20 al 28. Ante lo cual nuestro Señor Jesús respondió lo siguiente. Vamos a leer las palabras de Jesús, Mateo capítulo 20, versos 25 al 27, que dice así. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Pues bien, tal como lo declara aquí el Señor Jesús en este pasaje, la jerarquía produce un enseñoramiento. Y Jesús no quiere eso dentro de su iglesia, no quiere eso dentro de su pueblo. Las jerarquías son propias del ser humano caído y no de la voluntad de Dios. A Dios jamás le han agradado las jerarquías. De ahí que su sentir fuerte a la doctrina de los nicolaitas es considerado como aborrecible. El Señor Jesús aborrece la obra y la doctrina de los nicolaitas. La revelación de la Escritura nos muestra que el anhelo de Dios es estar en medio y no sobre su pueblo. Repito, es estar en medio y no sobre su pueblo. Ciertamente el pecado lo arruinó todo. Cuando Adán y Eva desobedecieron, se creó una gran brecha que más tarde vino a eliminar nuestro Señor Jesús. Cuando observamos la casta sacerdotal en el antiguo pacto, pues parecería que Dios hubiera instituido una jerarquía eclesiástica. El sumo sacerdote era superior al sacerdote. Uno puede entrar al lugar santísimo, pero el otro solo hasta el altar del incienso. No obstante, debemos considerar que el sacerdocio nunca fue la imagen misma de las cosas conforme al pleno agrado de Dios, sino que sombras, emblemas o símbolos de lo que habría de venir. Cristo, hermanos, terminó con eso, rasgando el velo del templo y abriendo el lugar santísimo para darle acceso directo a Dios a cualquier pecador que transita pues, por medio del sacrificio del Señor Jesús en el madero. En el Nuevo Testamento, la instrucción de los ministerios y dones del Espíritu Santo, expresados en las cartas del apóstol Pablo a los romanos, a los corintios, a los efesios, y lo dicho por el apóstol Pedro en su primera epístola, de ninguna manera enseñan la jerarquía en la iglesia. Por el contrario, se enfatiza la igualdad de importancia en cada uno de los miembros de la asamblea de la iglesia. Es decir, se deja en claro que tanto el obispo como el que sirve a las mesas tienen la misma importancia y no son parte de un escalafón jerárquico, como lo vemos actualmente en el sistema iglesiano. Nuestro Señor Jesús, hermanos, lo enseñó con tanta precisión. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 23, versos 6 al 11. Mateo 23, versos 6 al 11, que dice así: Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros será vuestro siervo. Fijaos que el texto, hermanos, estas palabras de Jesús, es suficientemente decidor. Hablan claramente. Dios no desea las jerarquías entre los hermanos. No las desea. Los fariseos eran una casta que se arrogaba el privilegio de servir a Dios y de sentirse mejores o más importantes que los demás. Sin embargo, Jesús condenó abiertamente aquella postura hipócrita y que no dista tanto de lo que pasa en la actualidad en el sistema iglesiero, tanto en el católico, en el papista como en el evangélico. Parece que pasajes tan categóricos como el que he citado más arriba, se han extinguido de los púlpitos iglesieros, así como por encanto. Hoy el término ministro es como un grado jerárquico, y la feligresía actúa frente a los tales como si fueran algo así como seres angélicos. Esto, hermanos, es el legado del nicolaitismo, el clero por sobre los laicos. El nicolaitismo, doctrina y práctica que el Señor Jesús tanto aborrece. Fijaos que el apóstol Pedro, tan manipulado por la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, jamás actuó como los ministros de la actualidad, menos como el Papa del Vaticano, como el Papa Romano. Recordemos cómo corrigió aquella recepción dada en la casa de Cornelio. Vamos a leer estas palabras de Pedro. Vamos a leer en Hechos capítulo 10, versos 25 y 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Fijaos que la actitud de Cornelio es propia al de todo ser humano que no tiene conocimiento de Dios. Es la clásica actitud religiosa que pretende hacer dioses de los seres humanos. Desde tiempos remotos, el hombre ha elevado a los altares a individuos que han demostrado rasgos de piedad y de espiritualidad. Y no me estoy refiriendo exclusivamente a la Iglesia Católica Romana, sino que antiguas religiones y culturas paganas, como el budismo, el zoroastrismo, el islam, etcétera, etcétera. Lo triste e increíble es ver que la Iglesia Evangélica, las iglesias evangélicas, también muestran aristas muy similares a esta costumbre humana y que Dios aborrece. Muchos de los ministros de la Iglesia actual, no conforme con la herencia del nicolaitismo, al dividir la membresía entre clero y laicos, fijaos que han subdividido los ministerios en rangos jerárquicos. Por ejemplo, ahora el obispo es superior al pastor. Esto no solamente es un insulto a la enseñanza bíblica, sino que es un atentado al intelecto. Mirad, en la Biblia los términos anciano, pastor u obispo indican absolutamente el mismo oficio y nunca expresan un rango jerárquico, jamás. Es una presunción antibíblica enseñar que entre los ministerios existe un escalafón jerárquico. Esto revela la búsqueda de algunas personas vanidosas que desean estar sobre los demás. Es muy frecuente encontrar, por ejemplo, a conocidos pastores y que ahora se proclaman obispos, como si aquello los elevara de rango. Veamos lo que enseñó el apóstol Pedro a este respecto. Vamos a leer estas palabras importantísimas de Pedro, 1 de Pedro capítulo 5, versos 1 y 2. 1 de Pedro 5, versos 1 y 2, que dice lo siguiente. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Estas palabras de Pedro son exageradamente claras. Fijaos que los ancianos u obispos, que exactamente lo mismo, anciano u obispo, no están sobre la grey como lo reclama el nicolaitismo, sino que están entre ellos, entre ellos. La función del pastor u obispo, que es lo mismo, no es establecer una dictadura hegemónica infalible, sino es la de servir entre los hermanos. Si aún no es suficiente este argumento, pues sigamos leyendo este pasaje de apóstol Pedro. Vámonos al verso 3, 1 Pedro 5, verso 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Siendo ejemplos de la grey. Mira, la palabra señorío ya había sido advertida por el Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 20, versos 25 al 27. Y es una característica propia del mundo, y no de la que debiera existir entre los hermanos en Cristo. Recordemos la instrucción dada por Dios a Moisés respecto a la construcción del altar. Vamos a Éxodo capítulo 20, verso 26. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Mirad, la palabra jerarquía denota una estructura escalonada, escalonada y ascendente, que sitúa a personas u otras cosas en un orden según su importancia. Pues bien, el texto de Éxodo que acabo de leer nos revela que Dios prohíbe al hombre, fijaos, subir por gradas en su altar y elevarse por sobre los demás. Porque lo único que quedará al descubierto es, ¿el qué? ¿Qué es lo que dice el texto bíblico? Su desnudez. Es eso lo que justamente pasa cuando un individuo se pone por sobre sus semejantes. Las deficiencias y bajezas quedan al descubierto. Cuando la lupa es fijada en los hombres, solo podremos observar imperfecciones, pero si la fijamos en la persona del Señor Jesús, solo descubriremos impecable perfección. El nicolaitismo, lo que pretende es eclipsar al único que debe estar sobre nosotros, que es el nuestro Señor Jesucristo. Las gradas, los escalones, son la clásica estructura de los templos evangélicos en la actualidad, muy semejantes a las capillas y catedrales romanistas, pues exhiben imponentes altares y ostentosos sitiales para el clero por sobre la altura de los laicos. ¿Y por qué ocurre esto? Pues la respuesta es simple. Es el legado del nicolaitismo dentro de la Iglesia. No conforme con la organización dividida entre el clero y los laicos, los seguidores del pensamiento nicolaita también incorporaron a sus formas el uso de atuendos que los distinguían de los seglar. Se instituye el uso de sotanas, pectorales y de cuello clerical, al más puro ejemplo de la Iglesia Católica Romana. Ellos dicen que aquellas vestimentas pues los distinguen como siervos de Cristo, pero en el fondo no es más que una cómoda conservación de costumbres religiosas y a veces una vanidosa satisfacción de sentirse distintos a los demás. Los fariseos ya tenían esta costumbre de distinguirse de los demás utilizaban atuendos extravagantes y justificaban aquella forma de vestir, interpretando literalmente pasajes de la Torá. El Señor Jesucristo habló categóricamente al respecto. Mira lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 23, verso 5 y 6. Mateo 23, versos 5 y 6. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Recuerdo, dice el autor de este estudio bíblico, recuerdo una inauguración de un templo evangélico cuyos asientos estaban divididos entre el clero y los laicos, obispos y pastores en los primeros asientos, diáconos y el resto en la galería. ¿No es esto, hermanos, justamente lo que el Señor Jesús objeta en el texto que he citado más arriba? Un conocido hermano español dijo una vez, no existe más grande título para alguien que el de hermano. No obstante, hoy el título de solo hermano no satisface y los nombres deben ir precedidos por prefijos tales como reverendo, obispo, doctor u otro término que lo diferencie de los laicos. Lo curioso de todo esto es que a las mismas membresías o laicos pareciera que les fascinara esta forma de organización. Pues de ellos mismos salen expresiones tales como mi obispo, mi pastor, ministro, etcétera, etcétera. Y sus comportamientos no distan mucho de lo que ocurre en el mundo católico romano. Esta observación, que es comprobada y avalada por la historia de la Iglesia y también por hombres sencillos y fieles al Señor, no persigue el restar importancia a los ministros ni a los diversos ministerios. Por el contrario, nuestra convicción es que el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, se compone de miembros con diversas funciones, todas con el mismo valor y todas sometidas entre sí. Nadie es más importante ni nadie es inferior a otro, como leemos en 1 Corintios 12, versos 1 al 31. Los pastores cuidan el rebaño, los maestros enseñan, los evangelistas predican la buena nueva, los diáconos sirven y todos se someten recíprocamente sin necesidad de que exista una jerarquía nicolaita. El llamado es a reivindicar el sentir de la iglesia de Éfeso, aborrecer la obra de los nicolaitas y desaprobar el enseñoreamiento de algunos que piensan que porque ejercen tal o cual oficio, en las iglesias son mayores que los demás. Esta reprobación y advertencia, hermanos, ya estaba analizada en detalle por el apóstol Juan en su tercera epístola. Vamos a leer estas palabras del apóstol Juan. Son impresionantes. Se encuentran en la tercera epístola de Juan, versos 9 y 10. Tercera de Juan, versos 9 y 10. Dice así: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primado, el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Fijaos que Juan acusó categóricamente a este individuo, a Diótrefes, revelando su altanería y soberbia, su soberbia osadía, al pretender ponerse por sobre los demás cristianos. La Iglesia de Cristo siempre ha tenido que ver el surgimiento de hombres que luego de un tiempo se ensoberbecen e implantan una hegemonía destructiva y totalmente alejada de la voluntad de Dios. Esa es la repudiable actitud del nicolaitismo que tanto mal ha traído al pueblo de Dios. ¿Y para qué sirve la personalidad jurídica? Vamos a hablar un poquito de la legalización de la Iglesia. ¿Para qué sirve la personalidad jurídica? Pues en primer lugar es necesario definir el término. Mira, personalidad jurídica es un término legal para identificar una empresa o sociedad en el que hay desde uno a dos o más socios. Ante la ley, una sociedad anónima, limitada o de otra índole. Esta persona jurídica recibe todos los derechos que marca la ley y se le atribuyen además todas sus responsabilidades. Es decir, no solo debemos observar los derechos frente a la ley, sino que los insoslayables deberes u obligaciones. Pues bien, la mayoría de las iglesias evangélicas han obtenido por parte del Estado la personalidad jurídica y en situaciones extremas han de obedecer a los designios que el César les imponga, es decir, que el Estado les imponga. Todos los argumentos que se presentan en torno a la necesidad de obtener el permiso del Estado, repito, todos los argumentos que se presentan en torno a la necesidad de obtener el permiso del Estado para funcionar como iglesia apuntan principalmente a la legalización de propiedades, corporaciones y herencia de bienes que pueda tener tal o cual iglesia. Lamentablemente esta situación hace que las iglesias pierdan en situaciones extremas, pierdan toda la libertad y autonomía respecto al tenor de la predicación y por consecuencia a la fidelidad hacia la palabra de Dios. En otras palabras, una iglesia que pueda gozar de personalidad jurídica podría en cierto momento verse en la triste necesidad de callar o actuar de la manera que el Estado le señale y le obligue. De lo contrario, se corre el riesgo de que la personalidad jurídica de esa iglesia sea cancelada. Recuerdo el caso emblemático de una situación de pleito que hubo en una iglesia evangélica de Santiago. Mira, se levantaron serias acusaciones en contra del pastor de aquella congregación. y por el hecho de tener personalidad jurídica, los miembros y el directorio de tal corporación se vieron en la obligación de llevar el caso a los tribunales ordinarios y el testimonio de Cristo quedó en el suelo. El apóstol Pablo habló acerca de esto. Vamos a leerlo. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, verso 1. 1 Corintios 6, 1, que dice así. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Dios condena el ventilar los problemas de la iglesia delante de los incrédulos. La personalidad jurídica en una iglesia obliga a aquello. Por otra parte, y con la eventual aprobación del proyecto de ley en contra de la discriminación, el Estado podría cancelar la personalidad jurídica y sancionar duramente a cualquier predicador o entidad que hable, por ejemplo, en contra de los homosexuales, en contra del homosexualismo, debido a que el tenor de ese artículo de la ley dice lo siguiente. Artículo primero. Las disposiciones de esta ley tienen por objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona. Y el artículo tercero dice, para efectos de esta ley se extenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria por acción o por omisión basada en la raza, color, origen étnico, edad, sexo, género, religión, creencia, opinión política o de otra índole, nacimiento, origen nacional, cultural o socioeconómico, idioma o lengua, estado civil, orientación sexual, enfermedad, discapacidad, estructura genética o cualquier otra condición social o individual. En caso que la Corte declare que se cometió actos de discriminación arbitraria, a los que se refiere el artículo tercero de esta ley respecto de una persona natural o jurídica, el imputado podrá ser sancionado con multa de 50 a 100. Si tales actos discriminatorios fueron cometidos en el ejercicio de una actividad privada en la que se presten servicios de utilidad pública, el responsable también podrá ser sancionado con la multa establecida en el inciso anterior, en el artículo 8. Evidentemente, hermanos, que de aprobarse este proyecto de ley, la Iglesia se verá obligada a moderar su discurso frente a las demandas de las minorías sexuales. De lo contrario, nos arriesgamos a costosas multas que inclusive podrían incluir la cancelación del derecho de personalidad jurídica que tantas corporaciones evangélicas ostentan con orgullo. Con este simple argumento, vemos que la personalidad jurídica no es otra cosa que la licencia o permiso que el César le ha concedido a tal o cual corporación cristiana y la ha enmarcado dentro de los límites que la ley establece. Si se aprueba alguna ley cuyo tenor atenta contra los principios cristianos, la corporación que posee personalidad jurídica deberá ceñirse irrestrictamente a aquel deber que cumplirla, tendrá que cumplirla. Aun contraviniendo los estatutos de la Sagrada Escritura. La Biblia nos enseña lo siguiente. Vamos a leer en Hebreos capítulo 11, verso 3, Hebreos 11, 3. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mirad, este grupo de hombres y mujeres del antiguo pacto nos deja un extraordinario ejemplo. Ellos sabían del Redentor, y de la salvación eterna, pero no conocieron la imagen misma de las cosas. Solo vieron sombras, símbolos y emblemas que hablaban del Mesías. No obstante, se consideraban extranjeros y peregrinos en la tierra. Un hecho muy sintomático lo reflejaba la construcción del tabernáculo. Toda esa casa de oro tenía un sorprendente contraste. El piso era solamente la tierra del desierto. Y no podía ser de otra manera. Era una tienda de campaña, una tienda portátil que debía continuar su marcha junto a un pueblo peregrino deseoso de llegar a aquella tierra prometida. Y cuánto más nosotros, hermanos. Nosotros que hemos recibido la revelación del antiguo pacto y vemos el testimonio vivo en las Sagradas Escrituras de la imagen misma de las cosas. Es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, que vendrá pronto a terminar nuestro peregrinaje para ya no ser más extranjeros, sino que para poseer nuestra anhelada patria celestial. Lamentablemente es un tiempo en que de una u otra manera la Iglesia ha ido perdiendo carácter, aquel carácter peregrino. Hay un fuerte sentir de apego a esta tierra, de echar raíces y de formar imperios y fortalezas. Es como que hemos olvidado que nuestro Señor Jesús vendrá en las nubes del cielo, para arrebatar a su Iglesia, tanto así que los mensajes de la venida gloriosa de Cristo, fijaos que se han extinguido en forma increíble. De ahí que la necesidad de pedir permiso al César para funcionar se torna una búsqueda imperiosa y afanada de la mayoría de las iglesias. Es como que nos hemos olvidado de que la verdadera Iglesia siempre ha sido ilegal, en el sentido de que no necesita licencia para predicar el Evangelio. De más está decir, hermanos, que la Iglesia que gobierna en nuestros días, es la descrita en el libro del Apocalipsis como la Iglesia de Laodicea. Sin duda que estamos en tiempos en donde prevalece la opinión de los hombres, por sobre la opinión de Dios. Y no me estoy refiriendo al ámbito secular, sino al ámbito religioso, al ámbito de la Iglesia. Las reuniones de membresías son más democráticas que teocráticas. Ya parece que a nadie le interesa saber lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras, y todo resumido a una base de subjetivismos y caprichos humanos. Laodicea era una ciudad muy opulenta. Se la conocía por su banca industrial, por la manufactura de lana en la fabricación de hermosas vestiduras y por la escuela de medicina que producía un medicamento para los ojos, un colirio. Laodicea era una ciudad rica y la Iglesia también lo era, la Iglesia de Laodicea. Esta Iglesia se jactaba de su prosperidad económica y aquello la hacía una comunidad arrogante y altiva. Es como si se hubiesen olvidado de que todo proviene de Dios, todo procede de Dios. Sus miembros decían que tenían de todo y que de nada tenían necesidad. Sin embargo, reciben un solemne mensaje de nuestro Señor Jesús. Vamos a leerlo, se encuentra en Apocalipsis 3, versos 15 al 16, lo que dijo Jesús a esta iglesia de Laodicea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pues bien, esta arrogante cristiandad iglesiera, liderada por hombres soberbios que quieren asemejarse cada vez más a los ministros de la madre de las rameras, de la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, no pierde ocasión para coquetear con cuanto político se les presente. Ellos anhelan ser reconocidos y que sus corporaciones religiosas se vistan de popularidad, sobre pretexto de evangelizar, cuando bien sabemos que no es más que vanidad, ansias de poder y ansias de dinero en estas iglesias, en este sistema iglesiero. Ellos argumentan que así como en este momento existen capellanes católicos de las Fuerzas Armadas y de Orden, ¿por qué no pueden existir capellanes evangélicos en los cuarteles? ¿Es que acaso estos infatuados desean tanto ir a bendecir armas y material bélico? Como iba diciendo, ¿es que acaso estos infatuados desean tanto ir a bendecir armas y material bélico, tal cual lo hacen los sacerdotes por ejemplo, con su agua bendita? Como iba diciendo, quieren que se les reconozca su labor, su esmero, su dedicación a tratar en escuelas con drogadictos o alcohólicos, o que salga a la luz pública, pues a fin de jactarse frente a los hombres cual fariseos de la antigüedad. Se han olvidado de lo que el mismo Señor Jesús dijo con tanta vehemencia. Ahí en Lucas capítulo 6, verso 26, hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Apenas un político los piropea, estos iglesieros, estos jerarcas iglesieros, se rinden ante él y lo promueven como el candidato evangélico. Y ordenan a sus membresías a que voten por ellos, porque según dicen, son los que van a reivindicar el nombre de la iglesia evangélica en esa nación. ¡Qué insulto al Señor Jesús! El Señor Jesús no necesita de ningún hombrecillo para reivindicar el nombre de la iglesia, la cual es santa, pura y sin mancha. La ruina de la iglesia deja entrever su obsesionada búsqueda de asemejarse cuanto sea posible a su madre, es decir, a la madre de las rameras, que es la Iglesia Católica Romana. Desde la construcción de sus templos, los atuendos eclesiásticos, clericales, la liturgia, los ademanes y la actitud cínica frente al César. Eso es justamente lo que ocurre en el, por ejemplo, anual Te Deum evangélico. Lo que aparentemente se presenta como una reunión de acción de gracias no es más que una burda imitación de la liturgia romanista llena de toda vanidad y esterilidad. Si por lo menos les predicaran el evangelio a todos los inmorales y corruptos que con tanta pompa son recibidos en lo que ellos llaman casa de Dios, tal vez ahí podríamos decir qué bueno es el Te Deum. Sin embargo, lo único que se escucha son las largas listas de lisonjas y de piropos dirigidos al César para congraciarse y postular pues algún favor o beneficio adicional. La Biblia jamás nos ha llamado a orar con las autoridades. La instrucción apostólica dista mucho de lo que el clero evangélico presenta. Veamos. Vamos a leer 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Por esto exhorto ante todo que se hagan súplicas, oraciones e intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. Fijaos que nunca se usa la preposición con como para justificar la liturgia romanista del Te Deum. Es una presunción antibíblica y que no se sostiene. Por otra parte, la Biblia nos enseña que nosotros, los hijos de Dios, somos embajadores. Y a veces olvidamos que somos embajadores de Cristo en este mundo. Y bien sabemos que un embajador, fijaos bien, no puede inmiscuirse en la política contingente del país en que está, por más que desee aquello, por más que lo desee hacer. Si un embajador delibera como extranjero en términos políticos, es expulsado y considerado persona non grata. Nuestra postura frente a Dios debe ser tanto o más rigurosa que la que plantea el protocolo internacional. Nosotros los cristianos somos proclamados embajadores de Dios, cuya patria es la celestial, la patria por venir, y no es el mundo, como leemos en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 20. ¿Qué falta nos hace reivindicar la condición de peregrino dentro del pueblo de Dios y de sentir la convicción de que nuestra verdadera patria es la celestial? Como leemos, y ya con esto terminamos, como leemos en Filipenses, capítulo 3, verso 20, vamos a leer estas tremendas palabras del apóstol Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Estimados hermanos, aún queda camino por recorrer y esperemos que sea pronto la venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es cierto que estamos en un mundo hostil, un mundo lleno de peligros, de tribulaciones, de aflicciones, de tentaciones, pero no es menos cierto que el Señor Jesús vendrá rápidamente para arrebatarnos, para levantarnos de este mundo, para sacarnos de este mundo de maldad y ponernos en los lugares celestiales, sentarnos en los lugares celestiales cuando venga del cielo con gran poder y gloria. Que así sea, hermanos. Como decían los primeros cristianos, Maranata, ven Señor Jesús. Bien, pues este es el magnífico estudio bíblico que me ha enviado, que me ha llegado por correo, un anónimo. Está hecho ya en formato leído electrónico PDF. Y ahora lo voy a enviar aquí en el chat, os voy a enviar este magnífico estudio en formato PDF, para que lo podáis dejar también vosotros. Bueno, pues ya si queréis aportar algo, comentar, el estudio ha sido un poquito largo, lo he querido terminar hoy. De modo que, bueno, mañana ya no daremos la segunda parte porque ya he terminado hoy este estudio bíblico. Así que, bueno, voy a enviar este estudio en formato PDF para que lo bajéis vosotros. Si tenéis comentarios, preguntas o lo que queráis, ya podéis activar los micrófonos y podéis hablar, hermanos.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Gerardo.
Bueno, mientras la hermana Georgina arregla su comunicación, pues yo quería felicitarte porque este es un estudio, lo encuentro muy bueno. Y como ponía aquí en el chat, yo creo que nos pone en sintonía con lo que era al principio, con la realidad bíblica que el Señor instauró desde el principio. Y también, bueno, cómo realmente se ve la gran diferencia entre las iglesias evangélicas, obviamente la católica, con todo lo que el Señor quiere, ¿no? Y yo pienso que es un estudio que hay que analizarlo un poco más profundo, de tal forma que podamos verlo con más claridad. Ahora, digamos, tú lo has dado, digamos, como un repaso general, pero yo creo que hay que ir cimentando estas bases de tal forma de poder comunicar esto, porque realmente...
Efectivamente, hermano, por eso es que ahora, hermano Gerardo, os estoy enviando aquí el estudio, ¿eh? Este estudio, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahí lo tenéis en formato PDF para que lo bajéis y lo podáis pues analizar más, más profundamente, más tranquilamente, ¿eh? Mejor que lo tengáis también por escrito. Ahí lo tenéis para que lo bajéis. Pinchad ahí en el botoncito y lo bajáis a vuestro disco duro. Es un estudio magnífico que nos enseña pues que lo que tenemos que hacer los cristianos, nuestra relación con el César, con el Estado, no casarnos con el Estado. ¿Sabéis lo que ocurrió con la iglesia primitiva? La iglesia de Pérgamo, Pérgamo significa casamiento, casarse, es que se casó en esa época, la época del emperador Constantino, la iglesia apóstata, la iglesia católica, abandonó a su esposo celestial, la fidelidad a Cristo, y se casó, se unió con el Estado, con el César, con el emperador romano Constantino. Esa fue pues la gran apostasía predicha por el apóstol Pablo, cuando dijo que Cristo no vendría sin que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esa fue la gran apostasía. Entonces, los cristianos, la iglesia de Cristo, jamás se tiene que unir, jamás se tiene que casar con el Estado. Tenemos que pagar impuesto, dar al César lo que le corresponde al César y a Dios lo que es de Dios, pero son dos entes completamente, dos entidades completamente separadas, el Estado y la Iglesia, son dos entidades que no se pueden unir, y cada vez que a través de la historia se han unido el Estado y la Iglesia, ¿qué es lo que se ha formado? Se ha formado una tiranía, ha habido persecución de los cristianos. Cada vez que la iglesia apóstata, se ha unido a los poderes imperiales, se ha unido el Estado, lo que ha habido es persecución de los cristianos, ha habido edades oscuras, épocas oscuras, como la Edad Media, y eso fue porque se practicaba pues la enseñanza, la doctrina de los nicolaitas, como dice el libro del Apocalipsis, esa enseñanza, esa doctrina que tanto el Señor Jesús aborrece. El nicolaitismo, como hemos estado viendo en este magnífico estudio bíblico, pues es eso, es el poder de un clero sacerdotal sobre la feligresía, sobre el pueblo. El poder de unos clérigos sobre el pueblo, y eso es lo que vemos en el sistema iglesiero. El nicolaitismo. Las obras y la doctrina de los nicolaitas. Sí, adelante, adelante, hermano Omar.
Esa doctrina es la que va a regresar en los posteriores días, la doctrina del nicolaita, que es la unión entre el Estado y la Iglesia, pero va a tener una religión apóstata, anticristiana y totalmente satánica, que va a ser la última persecución sobre el pueblo de Dios, que es la Iglesia.
Efectivamente, hermano Omar, lo que vemos, ahí está escrito en el Apocalipsis, el falso profeta uniéndose al César. El falso profeta uniéndose a la bestia, al falso Mesías. El poder religioso, el poder imperial religioso, uniéndose al Estado. Y es entonces, fijaos, cuando comienza el gobierno mundial de la bestia y comienza la persecución contra los santos, contra los verdaderos cristianos. Sabéis que va a durar 42 meses, según el libro del Apocalipsis, cuando esa iglesia, esta religión falsa de culto a Satanás y a la bestia, se una al César, pues comenzará la gran persecución contra los verdaderos cristianos, contra la Iglesia, que como sabemos todos, ya hemos estado viviendo muchas veces, va a estar en la tierra sufriendo persecución. La Iglesia no va a ser arrebatada antes de ese periodo de tiempo, sino que va a estar en la iglesia, los santos van a estar en la tierra sufriendo persecución hasta la venida gloriosa de Cristo. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosa, hermano, tiene la palabra.
Sí, no tengo sí. Una pregunta que hice.
Adelante, Georgina.
Sí, nosotros tenemos el derecho de votar por los presidentes o alcaldes o algo del gobierno. Paso palabra.
Bueno, eso entra dentro de la libertad de cada uno. Simplemente los cristianos lo que no tenemos que hacer es unirnos con ningún poder político, no unirnos al César. Y en el hecho de votar, pues cada uno es libre de hacer lo que quiera, de votar o de no votar. Entra dentro de la libertad cristiana. Yo personalmente no voto a nadie, nunca voto a nadie. Porque ningún líder político de este mundo me satisface. Ninguno está, ninguno coincide con lo que yo creo. Entonces, por eso no voto a nadie. Pero si alguien quiere votar, pues que vote. A nadie se le prohíbe que vota. Los cristianos tienen libertad para votar o para no votar. Lo que no podemos hacer los cristianos, la iglesia no puede hacer, es unirse, casarse con ningún poder político, sea el César o sea quien sea.
Mire, hermano, a lo que usted, lo que se refiere a Jesucristo es que no nos casemos con ningún político. Como sucedió aquí en mi país en la campaña de 1996, que un grupo, los líderes evangélicos, se unieron todos y le dieron el apoyo al gobernador de aquel entonces, Pedro Rosselló, diciendo que era un ungido. Entonces salieron y le dieron el voto a Pedro Rosselló y Rosselló ganó por más de 1,000,000 de votos. Lo que sucedió fue que después Rosselló se convirtió en un tirano y llegó a desmantelar el país, a venderlo y vender todas las corporaciones públicas, a tal grado que las consecuencias que se están viendo ahora, la crisis económica que hay en mi país, se debió a todos los desmadres y todo el daño que hizo Pedro Rosselló. Entonces, estos líderes evangélicos perdieron la credibilidad que tenían porque le dieron el apoyo incondicional a Pedro Rosselló. Inclusive Guillermo fue uno que le hizo campaña y dijo que los reyes Dios los pone y Dios los quita y Rosselló Dios lo puso. Pero lo que dio a entender fue que Dios, Rosselló es un hijo de Dios y mucha gente cayeron de sangre y se los creyeron. Y desde entonces la credibilidad de muchos se cayeron, especialmente la de Guille Ávila en Puerto Rico, por haberle dado el apoyo incondicional a Pedro Rosselló. Y fue para sacar un beneficio a ellos, porque Rosselló les prometió a ellos que si le daban el beneficio, les iba a vender los terrenos para las iglesias en $1, el terreno. Entonces, le prometió que le iba a dar permiso para las antenas de radio y televisión y todas esas cosas. Y ellos, por ese interés, se vendieron. Y eso es lo que se refiere a Jesucristo, que no nos vendamos a ningún gobernante para beneficio de la iglesia. Paso palabra.
Así es, hermano. Así es, efectivamente. Por ejemplo, en Estados Unidos millones de evangélicos votaron a Bush, votaron a George Bush, fueron engañados y votaron a este individuo, haciéndose pasar por cristiano. Algo muy parecido a lo que ocurrió con el emperador romano Constantino. La gente, pues la iglesia del siglo IV creyó que el emperador Constantino se había convertido a Cristo, cuando realmente no era un convertido a Cristo, era un asesino. Entonces se dejaron engañar y tomaron a Constantino como un enviado de Dios, como un Mesías, y la iglesia pues se unió a él, se casó con él. Pues ha ocurrido en diferentes formas y diferentes magnitudes a lo largo de la historia. Ha ocurrido algo parecido. Ha ocurrido en Europa, ha ocurrido en Estados Unidos, ha ocurrido ahí en Puerto Rico. Pues que cristianos han votado por políticos, han escogido a políticos creyendo que les iban a ayudar, y luego resulta que pues que eran defraudados por estos políticos, por estos emperadores. Y en muchos casos pues perseguían a la iglesia o se hacían tiranos o dictadores. Por eso es que el Señor Jesús dijo bien clarito, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tiene que haber siempre una separación entre la iglesia y el Estado, siempre. Si no, entonces lo único que acarrea son problemas. Sí, adelante Georgina, adelante Georgina.
Cuando nos dice que oremos por los reyes, en esta parte, ¿me podría explicar, por favor? En primera de Timoteo 2, cuando nos dice que oremos por los reyes, en esta parte, ¿me la podría explicar?
Sí, hermana, efectivamente, dice el apóstol Pablo que oremos por los gobernantes, por los magistrados, por los reyes, ¿para qué? ¿Para que estemos unidos con ellos? No, sino que dice para que vivamos en este siglo, pues piamente, vivamos en este siglo en paz, para que vivamos en paz. Pero ese pasaje no está diciendo que tengamos que unirnos a los reyes, que tengamos que unirnos a los políticos, simplemente que tengamos que oremos por ellos. Para que vivamos en una sociedad pacífica, para que no existan guerras, para que vivamos de forma justa, de forma piadosa, podamos vivir en paz en la sociedad. Y eso es lo que tenemos que pedir al Señor cuando oramos por los magistrados, por los reyes, por los gobernantes. Pero eso no tiene que ver absolutamente nada con unirse a los gobernantes. Jamás la Iglesia se tiene que unir al Estado, jamás se tiene que unir al poder político. Si se une al poder político, entonces la sociedad se convierte en una tiranía. En todos esos países donde la Iglesia está unida al Estado, donde el poder religioso está unido al Estado, lo que existe es una, pues es una tiranía, es una injusticia, es una persecución contra los inocentes. Y eso ocurrió, pues, por ejemplo, en la época de la Inquisición, cuando la Iglesia se unía al Estado. La gran ramera se unía al Estado, pues lo que existía es persecución de los cristianos. Cada vez que ha ocurrido eso, lo que ha habido es persecución.
Sí, hermano Tito, yo entiendo perfectamente lo que dice. Por eso la oración es para que Dios tome el control sobre los presidentes y los gobernantes de la tierra.
Pido permiso, hermano Tito.
Sí, Juan Carlos, adelante. Adelante, hermano Juan Carlos.
O sea que estoy entendiendo por lo que dices que los cristianos no debemos participar en política. ¿Es correcto esto?
Efectivamente, eso es lo que estoy diciendo, hermano.
Vale, pues yo creía que tú no pensabas así debido a una antigua charla, ya es bastante vieja, en donde una vez discutiste con una persona porque defendías la postura política de Franco. Y en esa charla tú llegas a afirmar que estabas de acuerdo, que tomabas partido político al estar de acuerdo con Franco, con la campaña de gobierno que había realizado, y que te considerabas falangista y a mucha honra. ¿No se contradice un poco eso o entendí mal yo?
Sí, bueno, vamos a ver, eso era antes, eso fue hace tiempo. Pues uno cambia su forma de pensar. Y sí, bueno, yo tenía ciertas simpatías, coincidía en algunas ideología política que no religiosa, porque los falangistas son papistas hasta la médula, son fanáticos papistas, y yo no soy, como sabéis, papista, soy antipapista. Entonces, como ideología política, pues yo coincidía, me sentía un poco a gusto con los falangistas y con los franquistas. Franco hizo cosas muchas muy buenas sobre en España, otras cosas hizo muy mal, pero también otras cosas hizo buenas aquí en España. Entonces en esa época yo me consideraba falangista en ese sentido, atípico totalmente, porque yo no soy católico, no soy papista, y como he dicho, los falangistas son papistas. Pero no, actualmente yo no me caso, no me uno, no tengo ninguna ideología, no me uno a ninguna ideología. Yo reconozco que dentro del falangismo, como dentro del socialismo, como dentro de otros partidos políticos, pues puede haber cosas buenas y también hay cosas malas, pero no me identifico con ningún sistema político actualmente. ¿Que en el pasado pues lo haya hecho? Pues sí, claro que sí, pero actualmente no.
Muchísimas gracias, hermano Tito.
De nada, Juan Carlos.
Te mando mis respetos por lo honesto y lo sincero que eres. Yo esa vez que escuché decirte eso, a mí me había costado mucho poder digerirlo. Pero bueno, ahora que tienes esta forma de pensar, pues mira, contentísimo y te mando un abrazo grande, grande, grande. Paz y gracias, hermano.
Igualmente, Juan Carlos y Mari Carmen. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna otra cosita.
¿Hermano Tito?
Sí, adelante, hermano Antonio.
Bueno, gracias y paz para tu vida y para cada hermano que está aquí en la sala. Quiero desear las mejores bendiciones de parte de nuestro Dios para este año que se está iniciando, el 2010, para cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, que Dios nos ayude a enfrentar lo que viene, y bueno, al mismo tiempo felicitar por este precioso estudio bíblico que se ha dado. Me parece que está excelentemente bien redactado, muy, muy bien explicado. También quiero decir que hace algunos años atrás, yo también participé en campañas políticas en mi país, en Chile, y apoyando a un candidato que en ese tiempo él se decía ser evangélico. Cuando yo era evangélico, me pareció buena sus creencias, todo lo que él postulaba, y por eso fue que me uní a la campaña política de este hombre y le apoyé. Lamentablemente, cuando ya él obtuvo un cargo político en el gobierno, se olvidó de todos sus principios. Bueno, entonces, apoyando a este político allá en Chile, luego cuando llegó a ocupar el cargo que él tanto anhelaba, lamentablemente se olvidó de todos sus principios y comenzó a hacer un muy mal trabajo. Y de hecho ahora en las últimas votaciones él fue retirado de su cargo. La gente, mucha gente evangélica de hace años iba siguiendo su carrera y muchísima gente fue engañada por él. Y entre esos yo, que yo fui uno de los colaboradores directos de él. Sin embargo, al transcurrir los años, la gente se dio cuenta que en realidad un cristiano no puede estar metido en el mundo político. El mundo político, hermano, yo lo conocí bastante cerca en ese tiempo. El mundo político es un mundo corrupto, lamentablemente. No existe, no puede haber una honestidad, porque los políticos se deben al partido. En todo el mundo, los políticos primero tienen que juramentar que van a ser fieles a las directrices que el partido político ha decidido creer, y ellos no pueden jugar con eso. Eso es muy muy serio para ellos. Los políticos no pueden jugarle chueco al partido que los apoyó. Por lo tanto, ellos se deben más al partido, a las directrices que el partido político determine, que a las convicciones que cada persona tenga. Eso ocurre, por lo menos en mi país de Chile. Me parece que el estudio bíblico que has dado, hermano, lo ha escrito un hermano chileno, porque hay varias palabras ahí que son típicas de Chile y algunos comentarios con respecto al Tedeum evangélico, que eso también se realiza allá en mi país. Y es muy lamentable ver la realidad chilena, porque el gobierno ha hecho un trabajo tan astuto y los evangélicos chilenos han sido, una palabra bien entendible por todos, han sido tan mensos que se han dejado corromper por los políticos. Y los políticos le han ofrecido un poco de dinero, le han ofrecido algún poquito de comida, y los evangélicos han caído en ese juego. Y lamentablemente hoy en Chile ya la iglesia evangélica no tiene ningún peso. Simplemente los políticos se han dado que los evangélicos se pueden corromper fácilmente, se les da un poquito en el voto asegurado de ellos y los políticos hacen lo que quieren. Fíjate qué cosa increíble, que en Chile, por ejemplo, según los mismos evangélicos, dicen que tienen una cantidad, una población de evangélicos en Chile que rodea los 3 millones. Sin embargo, los homosexuales están agrupados, están asociados y no llegan ni siquiera a los 10.000. Sin embargo, ese pequeño grupo de homosexuales tiene mucho más poder político que los 3 millones de evangélicos. Es increíble, pero es así. Los homosexuales han logrado infiltrarse aún dentro de las escuelas, andan dando charlas, hablando que sí hay un tercer sexo y etcétera, etcétera. Y los evangélicos, los mismos políticos se han dado cuenta que los evangélicos lo único que quieren es el favor, es agarrar dinero de la gente, y entonces les ofrecen un poquito y no molestan para nada. Al contrario, los mismos evangélicos invitan a los políticos a sus templos, a sus grandes templos que tienen allá en Chile, y los sientan en lugares muy, muy cómodos para ellos. Sin embargo, la congregación sentada en sillas bien incómodas, y solamente para aparentar que ellos están cumpliendo un supuesto mandato con los gobiernos. Y eso es una gran mentira. La gran mentira evangélica chilena es que se ha unido con el gobierno. Y yo creo, a través de la historia, de la palabra de Dios y lo que podemos nosotros observar en la historia de la iglesia verdadera de Jesucristo, vista allí en el libro de Hechos, vemos a una iglesia que mientras más perseguida es por las autoridades políticas o por las autoridades gubernamentales, es cuando más en la iglesia verdadera crece y se fortalece en fe. Sin embargo, cuando la iglesia es honrada por los gobiernos, cuando la iglesia es honrada por los políticos, la iglesia comienza a morir. Y es el caso lamentable de mi hermoso país de Chile, donde la iglesia, o la supuesta iglesia cristiana, la supuesta iglesia de Dios, ha comenzado a morir espiritualmente y obtiene el favor del gobierno y está totalmente corrompida. Sin embargo, hay un remanente, y aquí mismo, como estamos, yo creo que cada uno de nosotros somos parte de ese remanente, que no debemos dejarnos corromper, no debemos unirnos a la política, no debemos unirnos a la corrupción de los gobiernos, sino que debemos mantenernos aparte, no esperar favores de los gobiernos, porque si no, podemos caer en el sucio fuego desde que han caído tantos y tantos. Sin embargo, la iglesia verdadera de Jesucristo es aquella que se va a fortalecer en medio de la persecución. Nosotros creemos, yo en lo personal creo, que pronto comienza el gobierno mundial de la bestia. Por lo tanto, pronto comienza la gran persecución, la gran tribulación para la iglesia de Jesucristo. Y allí es donde se va a ver verdaderamente quién es quién. Allí es donde se va a ver verdaderamente los valientes, aquellos que no se dejan corromper, aquellos Danieles, aquellos Sadrach, Mesach y Abednego, aquellos hombres que no se dejaron corromper por las ofertas de un gobierno, sino que pudieron testificar, y que podamos nosotros testificar valientemente y podamos mantener el testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, sin corrupción, sin unión a los gobiernos, sin unión a los políticos. Sencillamente, nosotros tenemos un mensaje como embajadores de Cristo, reconciliados con Dios. Paso palabra, hermano.
Así es, gracias, querido hermano Antonio. Efectivamente, magnífica aportación. Efectivamente, así es. La iglesia no debe congraciarse con el mundo, con los políticos, con el César, porque la iglesia en el mundo, ¿qué es lo que tendrá? ¿Qué es lo que Cristo prometió que su iglesia tendría en la tierra? En el mundo tendréis aflicción, tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, la iglesia que se casa con el Estado, que se une con el César, que se casa con el César, es una iglesia que ha apostatado de la fe y se ha convertido sencillamente en una ramera. Se ha convertido en una ramera porque se ha convertido en alguien infiel a su esposo, en este caso al esposo celestial que es Jesús. ¿Qué es lo que ocurrió en el siglo IV con la iglesia católica romana? Se convierte en una ramera, sencillamente. Por eso es que el Apocalipsis llama a la iglesia católica Babilonia la Grande la madre de las rameras. Es decir, que hay otras iglesias que juntamente con su madre romana, pues también se han unido con los poderes de este mundo, con el poder político. Bien, estoy leyendo en el chat, escribe la esposa de José Carreras, Briseida. Dice lo siguiente, ahí que siempre, ella dice que siempre ha escuchado que lo que dice ese pasaje de Jesús, de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pues que en la iglesia le han enseñado que esto lo que significa es que los cristianos tenemos que pagar el diezmo de nuestros dineros al sistema iglesiero, a los jerarcas, y lo sacan de este pasaje. Pues eso es una absoluta aberración, es una perversión. Es una absoluta estupidez, no tiene que ver nada una cosa con la otra. Cuando Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, sencillamente lo que estaba enseñando es que tiene que haber una separación entre la iglesia y el Estado, entre la iglesia de Cristo, y el poder mundano, el poder político, el Estado, el César. No tiene que ver absolutamente nada con el diezmo, ni mucho menos con el falso diezmo iglesiero. El dar la décima parte de los dineros a unos pastores, a un ministerio clerical. No tiene que ver nada con eso. no tiene que ver nada con el diezmo. Cuando estos pastorcillos de pacotilla utilizan esas palabras de Jesús para decir que tenemos que pagar el diezmo a las iglesias, están sencillamente pervirtiendo las palabras de Jesús. Es una absoluta aberración. Quisiera leer un pasaje que acabo de ver. Son unas palabras del apóstol Pablo. Vamos a leer las que están en 2 de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a leer los versos 3 al 5. 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 3 al 5. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. Fijaos lo que dice el verso 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, y la política es algo que pertenece a los negocios de la vida. Ningún verdadero cristiano, hermanos, ninguno que milita, sabéis que somos soldados de Cristo, militamos en el ejército del Señor Jesús, pues ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Los verdaderos cristianos no nos enredamos en los negocios de la vida, como por ejemplo la política. ¿Y para qué? Pues sencillamente para agradar a aquel que nos tomó por soldados, que es el Señor Jesús. Por lo tanto, los verdaderos cristianos, hermanos, no se meten en los negocios de la política, los negocios politiqueros, que están, como sabéis, llenos de corrupción. No nos metemos en esos asuntos. Y es algo en lo cual han caído pues muchos líderes religiosos, tanto del papismo como de las sectas evangélicas, que se han mezclado, se han unido en estos negocios de la vida, como son los negocios de la política.
Sí, mire, el sistema del G12, la meta de ello es introducirse dentro de la política y controlar los gobiernos de la tierra, porque ellos dicen que la iglesia tiene el derecho de controlar los gobiernos de la tierra.
Efectivamente, hermano Mar, a ver, se te oía bastante mal, pero bueno, más o menos se te entendía, efectivamente. Los del G12, efectivamente, lo que quieren es meterse en política, lo que están haciendo, se meten en política, se unen con el poder político, porque lo que quieren es el poder, claro, lo que quieren es el poder mundano, y es todo lo contrario a lo que dijo el apóstol Pablo en este pasaje que he leído antes. Ninguno que milita se enreda los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si hacen eso son sencillamente porque no son soldados de Cristo. Los del G12 no son soldados de Cristo, es decir, no son verdaderos cristianos, porque se han enredado en los negocios de la vida. Tanto los del G12 como otros mucho más, claro. Entonces, por lo tanto, no pertenecen al ejército del Señor Jesús. El calendario de charlas bíblicas de este mes de enero, he añadido los temas que voy a tratar en los estudios, que voy a compartir con vosotros en este mes de enero. Lo podéis ver ahí en el calendario. Mañana, día 4, no hay charla bíblica. Es el martes, día 5, voy a compartir con vosotros un tema, un estudio, el día 5 y el día 9. Es decir, el 5 y el sábado, día 9. El tema que voy a tratar se titula El sábado ha de ser guardado por los cristianos. El día 12 de enero voy a tratar el siguiente tema. El príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca, un posible candidato interesante a ser el futuro falso Mesías, la futura bestia. Y los días 15, 16 y 17 de este mes de enero, el tema que voy a tratar es el asunto doctrinal del Yevé, el Yevé mayor y el Yevé menor. Habrá otros temas que compartiré con vosotros este mes de enero, pero aún no lo he puesto en el calendario de las charlas bíblicas. Ya tenéis, hermanos, ahí el estudio que he compartido hoy, lo tenéis en formato PDF. Os recomiendo que lo leáis despacio, lo leáis atentamente, porque es magnífico, es un estudio magnífico, muy edificante en la fe. Por eso es que lo he compartido con vosotros. Y lo que he hecho también lo podéis hacer cualquiera de vosotros. Si encontráis por ahí, por internet, por ahí veis un estudio bíblico bueno, edificante, también lo podéis compartir con nosotros, aquí en la sala de charlas bíblicas. O sea que no hace falta ni siquiera que lo escribáis vosotros. Simplemente lo tomáis por ahí de algún otro autor y lo compartís aquí en la sala de charlas bíblicas para la edificación de los demás hermanos. Bien, pues nos marchamos. Querido hermano Antonio, ¿nos podrías despedir una breve oración? Y ya nos vemos el próximo día.
Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, agradecemos, Padre, por el privilegio que nos concedes a los hermanos que estamos aquí en la sala. Algunos hermanos se han tenido que retirar. Le damos gracias por los hermanos que están escuchando esta grabación. Gracias, Padre, porque hemos comenzado en esta primera charla de este año 2010 con un muy buen estudio bíblico. Gracias, Señor, porque nos confirmas, nos ayudas, nos edificas, Señor, a través de estos estudios bíblicos. Gracias, Padre Celestial, gracias por la enseñanza que hemos recibido como extranjeros y peregrinos en esta tierra, como embajadores en esta tierra. Nosotros no podemos unirnos a los políticos, no podemos unirnos a los gobiernos. Tenemos que orar por ellos, para vivir dentro de lo que se pueda, quieta y reposadamente. Te damos gracias, Padre. Gracias por nuestro hermano Tito, que ha dado este estudio. Gracias por la participación de nuestros hermanos a través aquí del chat y también en audio. Gracias, Padre. Bajo tu cuidado, bajo tu misericordia quedan nuestras vidas, Señor, y pedimos que se haga tu voluntad en cada uno de nosotros. Hágase tu voluntad. Si es tu voluntad, Señor, sanar a los hermanos que están con alguna situación de enfermedad, que así sea. Señor, a los hermanos que están pasando por alguna aflicción de trabajo, de dinero, sé tú misericordioso como siempre lo eres con cada uno de tus hijos. Gracias por tu vida. Señor, en tus manos quedan nuestras vidas. Haz como tú quieras durante este año 2010. Lo que haya que pasar, Señor, ayúdanos para estar preparados, lo mejor preparados posible. Aumenta la fe en nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, a través del conocimiento, de la edificación, Señor, en nuestras vidas, por medio de tu palabra. Gracias te damos por este medio que tenemos. Gracias te damos por esta congregación cristiana, bíblica, cibernética. Muchas gracias, Señor, porque la gran mayoría de nosotros no tenemos otros lugares donde alimentarnos. Para nosotros, esta es nuestra congregación. Para nosotros, aquí es el lugar que tú nos has llamado, Señor, para edificarnos mutuamente, para congregarnos, para edificarnos en la fe. Gracias, Señor, por habernos sacado del sistema religioso y iglesiero, donde, Señor, en su mayoría, nada o muy poco se aprende. Señor, te damos gracias por ello. Gracias por nuestros hermanos que dan testimonio de cómo tú les has apartado, Señor, les has llamado a este camino, Señor, a tu camino, Padre. Gracias, gracias, Padre. Tu misericordia sea con cada uno de nosotros y te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey, que pronto viene, en quien confiamos y en quien anhelamos esa venida, ese segundo retorno, esa segunda gloriosa, visible y maravillosa venida de Jesucristo. Nos unimos diciendo, sí, Señor Jesús, te esperamos. Ven. Amén y amén.
Amén, así sea, querido hermano, querido hermano Antonio. Gracias, gracias por la oración, gracias por haber estado aquí, hermanos, en la sala de charlas. Y ya sabéis, mañana no tenemos charlas, según el calendario, es pasado mañana. Comenzamos, voy a compartir con vosotros otro tema que vamos a ver. Como he dicho antes, el asunto que vamos a tratar el día 5 es sobre el sábado. Esto está relacionado pues con una charla que he tenido hace unos días con un pastor adventista del séptimo día, el tema del sábado. No sé, sabréis, yo estoy los sábados, estoy visitando con el hermano Florian Polanco, estamos visitando una iglesia adventista del séptimo día aquí en Madrid, y voy a compartir con vosotros este asunto relacionado con el tema del sábado, si tenemos los cristianos que guardar o no guardar el día sábado. Bien, hermanos, pues gracias por haber estado. Nos vemos, nos oímos el martes, día 5. Comenzamos un nuevo año con nuevos proyectos y que el Señor siga estando con nosotros, que nos siga protegiendo, guardando de todo mal. Y sabemos que muy probablemente va a ser un año muy especial, este 2010. Así que el Señor nos proteja, nos haga tener paciencia y fe en medio de lo que pueda suceder, en medio de las aflicciones, tribulaciones que puedan suceder. Así que gracias y pasa con todos, hermanos. Y si Dios quiere, el próximo día nos vemos aquí en la sala de charlas bíblicas, en esta congregación cristiana bíblica cibernética.